בנוף הבתים בישנים אשר היו.
Es hombre de teatro, escritor, traductor e investigador. Ha traducido al español las obras de teatro de Antonio José da Silva, o Judeu, y también Carvajal, el testamento de Josep Lumbroso.
Ese no que... lo traduje, lo escribí. Soy el autor.
Valga la interrupción. Exactamente, has escrito el drama, que incluye la información sobre Luis de Carvajal y de la Cueva, nacido en Bogaduro, y se encuentra actualmente trabajando, escribiendo un libro sobre el teatro de los sefarditas en los siglos XVI, XVII y XVIII. Es un interesado por la historia justamente de los judíos de España, Portugal y Brasil, la intervención de la Inquisición en esos países, los Sanusín, los conversos, los criptos judíos. Estoy hablando de Jacobo Kaufmann, conocido para los oyentes de Radio Sefarad, y esto vendría a ser la presentación formal. Pero yo tengo una presentación personal que ha sido el gusto ya hace tiempo de conocerlo, a través justamente de nuestro intercambio de palabras escritas, de haber podido publicar algunos trabajos suyos a través de la Torre de Babel, y además de haber compartido presentaciones de sus libros, justamente las obras de teatro de Antonio José da Silva, estando en España juntos, y haber compartido ricas comidas, cafés. Y estando aquí en Israel, precisamente en Jerusalén, tiempo atrás, no mucho atrás, me comenta algo que podríamos decir hace a la vida propia de los jerusalemitanos y en general de los israelíes, que es vivir en estos 66 años en guerra, aunque afuera de nuestras fronteras no se lo comprenda de esta manera. Y vivir en guerra significa estar sometido a algunos riesgos. Para llegar a la casa de Jacobo, una de las opciones es justamente transportarnos a través del tren liviano. Y en estas conversaciones informales, Jacobo me dice, es algo que yo no utilizo, porque probablemente allí se produzca algún día un pigúa, un atentado. Y esto que podríamos decir que es profético, lamentablemente ha sido real en este último tiempo. Y estas palabras y esta realidad que nos duele, que nos sangra, no nos impide continuar nuestro trabajo, nuestra creación, nuestra formación, nuestra curiosidad. Y es así que, dejando el hecho por un lado del atentado, quiero invitarlos a conocer justamente el trabajo que se encuentra embarcado Jacobo por descubrir esas raíces de aquellos judíos de Portugal y las fronteras también de España en aquellas épocas. Has hecho tu último viaje y quieres comentarnos por dónde has andado para...
Sí, es un viaje programado, digamos, estrictamente. Empezó saliendo desde Madrid, llegando primero a Toro, después a Zamora, donde justamente se realizaba una conferencia que tenía que ver con las huellas judías en Zamora mismo. Y de allí, periplo que me llevó a Fermosel, primero del lado español, bueno, en realidad todo fue sobre la raya, ¿no?, sobre la parte de la frontera entre España y Portugal. Fermosel, y después pasando por Benposta, llegar a Mogadouro, de Mogadouro a Miranda do Douro, de ahí a Vimioso y Carsao. Son todos nombres de lugares donde hubo judíos y donde se refugiaron judíos y donde fueron perseguidos y tuvieron que defenderse y convertirse muchos de ellos y ser llevados a autos de fe otros y ser torturados y quemados. Y bueno, el tema indudablemente me llegó muy profundamente al alma y entonces quise ver cómo qué es lo que había en todos esos sitios. Había, digamos, el viaje, en el curso de esta conversación a lo mejor te puedo decir otros lugares donde estuve después. En realidad hay un común denominador. Ya el camino hacia Zamora, digamos, se me ocurría como un lugar de paso, por lo menos dos veces en la historia. Uno en la época de la Inquisición, ya un poco antes del establecimiento de la Inquisición, poco antes de la expulsión de los judíos de España, y también después, siglos después, y después, salteando varios siglos, también un recorrido de aquellos que se escapaban de los nazis en el siglo XX. O sea, que usaron trayectorias similares para salvarse, escapando de otros lugares de Europa, pasando por España, cruzándose a Portugal y de Portugal hacia las Américas o hacia donde fuese posible. Pero volviendo, digamos, a la parte, digamos, salvando este paralelo, volviendo a la parte de lo que era la persecución inquisitorial, quise ver qué es lo que quedaba en el recuerdo de las gentes y qué es lo que quedaba geográficamente y también qué es lo que quedaba en los edificios, qué marcas quedaban donde hubo sinagogas, donde hubo centros de estudio, donde vivieron nuestros judíos. Ese fue el motivo de que me llevó a hacer este viaje.
Y ahora la pregunta sería, ¿qué encontraste? ¿Qué rastros tenemos en la actualidad?
Muy pocos. Hay algunos lugares donde, bueno, en todas partes, o casi en todas partes, dicen, sí, acá hubo una judería, acá, pero ya no hay nada. Acá dicen que hubo alguna vez una sinagoga, por ahí te señalan el arco de un puente o una puerta de una casa, donde se supone, o tal vez basado en registros de catastro de tiempos antiguos, te puedan decir, sí, lo que hubo alguna vez. En Fermosel me abrió las puertas una señora que tenía en su casa una canaleta que se supone que alimentaba un mikvé. Se sabe que en Fermosel, digamos, en zonas subterráneas, hubo muchísimas instituciones judías, entre ellos mikvé y sinagoga. Pero no queda práctica, salvo esa canaleta, yo no vi otra cosa, y el marco de la puerta de su casa. No vi. Y en Mogadouro, por ejemplo, que es el lugar donde nació Luis de Carvajal y de la Cueva, el gobernador de Nueva León, en México. Allí es una ciudad donde nadie sabe dónde en realidad, dónde nació, ni saben mucho de quién fue. Me dicen, no, Carvajal no, seguramente Carvalhal. Pero salvo eso no me encontré con ningún rastro de él. Miranda do Douro, me dice una señora, no, acá judíos no hay, no hubo. En cambio en Vimioso sí, en Vimioso sí los hay. ¿De dónde es usted, señora? Ah, yo soy de Vimioso. Y en Carsao, por ejemplo, hay una cosa interesantísima, el escudo de la ciudad incluye una menorá y una mezuzá. Y también han formado, han creado una cosa nueva que se llama el Museo del Marranismo, donde hay rastros de dinteles de casas en los que había una cruz en cuya base hay un triángulo que era en realidad una señal que usaban los cristianos nuevos para dar a conocer quiénes eran en realidad, ¿no? Para que se supiera que eran cristianos, pero cristianos nuevos. Y también leones de Judá grabados en algunos lugares. Y hasta me encontré con un señor que decía que era descendiente de judíos de padre y de madre, pero salvo ese señor y salvo otras señales así pequeñitas como el que acabo de decir, reina a lo largo de este viaje en muchos sitios mucho desconocimiento, de incluso a tal punto que en Portugal, en algunos de los sitios en que estuve, Yo preguntaba dónde está la judería, entonces me decían qué es una judería. Tuve que explicarles incluso el significado del término. O sea que fue decepcionante. Yo llamo a este viaje, es un viaje de ausencias y de cicatrices. Digo cicatrices porque, por ejemplo, en Toro o en otros lugares me encuentro con señales en las puertas donde seguramente hubo metido alguna vez una mezuzá. Y lo que queda, la mezuzá no está más, pero sí está la marca. Y lo demás son recuerdos, son teorías, pero los judíos no están más.
¿Hay algo de este viaje que, por tus palabras, no te has encontrado con judíos en este viaje?
En algunos sitios sí. Digamos, hay, primero estuve en Porto también. Sí, el viaje en realidad fue a partir de Carsao y Vimioso. Estuve primero en Braganza y después cruzando hacia Galicia, hacia Rivadavia y el Tuy. En el Tuy, por ejemplo, me he encontrado con un señor que negaba que la iglesia se hubiera ocupado de cosas inquisitoriales, o sea que ya es el colmo, ¿no? Entonces contaban historias que no se la cree nadie. Entrando en Portugal, sí, estuve, volviendo a la pregunta, estuve en Porto, y en Porto sí, ante todo fui a la sinagoga que fue fundada por el capitán Barros Basto, que se ocupó muchísimo de los judeoconversos en Portugal y quiso reunirlos y volverlos a la superficie, en realidad. También estuve en contacto con Samuel Schwarz, él, Barros Basto, estuvo en contacto con Samuel Schwarz, que es el que descubrió en realidad a muchos conversos en la ciudad de Belmonte, de la que te voy a contar dentro de un instante, pero también fue a Tomar y a otros sitios en que él, en Braganza mismo, donde él quiso fundar comunidades judías nuevas en el siglo XX, que es un intento que fracasó, entre otras cosas, por razones políticas durante el gobierno de Salazar, y que muchos de los judíos, que en realidad de aquellos que saben que son descendientes de judíos o de conversos, no se atreven a dar la cara o a salir a la superficie. Y entonces, claro, el proyecto fracasó. Está la sinagoga en Porto, que es muy bonita, muy grande y muy bonita, pero está vacía gran parte del año. No se consigue hacer siquiera un miñán. En cambio, dentro de Porto mismo, si uno hace un recorrido, que hay un mapa sobre Porto judío, hay lugares donde hubo alguna vez sinagogas. Claro, hay lugares, restos de piedras, poca cosa, salvo en un lugar, un cartel en una calle, donde se conmemora la persecución de los judíos en los tiempos de la Inquisición portuguesa. Pero judíos, salvo la nieta de Barros Basto, no me encontré con casi ninguno. En Belmonte sí, porque a partir de Porto fui también a otros sitios, como por ejemplo Guimarães o Braga o Lamego. También la misma historia, que no sabían lo que era una judería, o restos pequeñitos de alguna casa que tal vez fue alguna vez judía. Llego a Belmonte y ahí sí, y Trancoso también, que lo voy a mencionar ahora. En Belmonte hay un museo judío, y en una de las paredes hay una lista enorme de la gente que fue perseguida, torturada y quemada por la Inquisición en autos de fe. Lo mismo en Trancoso, en Belmonte, y en Trancoso hay sinagogas nuevas, porque Belmonte parece ser el sitio único o uno de los muy pocos donde los judeoconversos salieron a la luz y se manifiestan como judíos en forma oficial, y han construido una sinagoga donde concurren libremente. En Trancoso, que es famosa además porque allí nació Bandarra, el famoso autor de las trovas, que tuvieron un carácter mesiánico y que incluso inspiró a muchos de los judíos que escaparon hacia Brasil, cuando Brasil estaba gobernado por la corona portuguesa. Muchos de ellos fueron ilusionados de que allí podían rehacer sus vidas, pero no, muy por el contrario, la Inquisición portuguesa llegó también hasta allí y se llevó a mucha gente hasta Lisboa y a Coimbra o a Évora, a otros lugares, entre ellos a Antonio José da Silva, a quien mencionaste antes. Y bueno, se fue todo un viaje de persecución y de escape constante, un esconderse constantemente, y ese esconderse parece ser que todavía en muchos casos sigue en pie. Hay mucha gente que todavía no se atreve o no quiere atreverse o no quiere decir que de dónde viene, de quién desciende. Esa es la impresión que yo tuve en este viaje.
Podemos respetar el hecho de que el peso que ha caído sobre la historia de los judíos de Portugal ha sido bastante duro, como para que deje la huella, para sí. que en cierta medida se mantenga oculto todavía. ¿Cuál sería la impresión que te deja, por un lado, la inquietud de buscar esas raíces, de conocer esta historia, y la realidad con la que te has enfrentado, y esta realidad, cuál es la visión hacia el futuro, ¿no?
Tanto en España como en Portugal, porque el fenómeno no es solamente de Portugal, en España por supuesto también, y América Latina, en los países hispanoparlantes también encontramos el fenómeno. Perdóname que todavía no te conteste directamente. Si por ejemplo hablamos de los portugueses que estaban en el Río de la Plata, empezando por Colonia del Sacramento hoy en Uruguay, y que después los portugueses llegaron a ser un porcentaje muy alto de la población de Buenos Aires, hasta principios del siglo XIX, ¿no es cierto? O sea, nos encontramos con judíos en todas partes que no dan la cara todavía, o descendientes de conversos, y también, por cierto, conversos sinceros, que se hicieron cristianos sinceros y que, digamos, están en otra cosa, que son cristianos y no hay lo que decir. El viaje fue motivado por razones emocionales, en realidad. Y con lo que me encontré es una realidad racional. O sea que fui deseoso de encontrar gente y de poder entablar diálogo y de alguna manera acercarme espiritualmente a todos aquellos sufrimientos que tuvieron mis hermanos de nación y de raza. Claro, especialmente después de haber leído tanto sobre los estatutos de limpieza de sangre que vinieron después de las conversiones forzosas tanto en España como en Brasil, y en Portugal, ¿no es cierto? La Inquisición acusaba a aquellos judíos a aquellos conversos que acusaba de judaizar, ¿no es cierto? Y perseguía especialmente a estos, si eran ricos todavía con más razón, porque lo primero que hacían era apoderarse de todos sus bienes. En fin, llega el momento en que se convierte un judío, incluso un judío se convierte sinceramente al cristianismo, y de repente le salen con el hecho de que tiene que demostrar que tiene la sangre limpia, que me hace acordar muchísimo a las teorías nazis de siglo XX, donde en realidad se presenta una realidad que el judío mismo no es el que se define, sino es el otro, como casi como tomando a Sartre como ejemplo, ¿no? O sea que el judío es definido desde afuera y sufre las consecuencias y no tiene ninguna importancia en el caso de la Inquisición si es sincero o no, si, con el hecho de tener sangre, bueno, la sangre no se la puede cambiar. Tampoco puede cambiarse la madre, que es la que como sabemos, el que tiene madre judía es judío. Tampoco lo puede cambiar por hacerse bautizar. Eso no se puede arreglar. Claro, lamento mucho por aquellos antisemitas que necesitan una transfusión de sangre, porque como tanto en España y Portugal, la cantidad de gente que lleva sangre judía hasta la fecha es tan grande, se arriesgan a contaminarse, ¿no? En fin, me he encontrado con este tipo de reflexiones y como también en el caso yo hice muchos paralelos en la conducta de los nazis con la conducta de los inquisidores, la conducta oficial de algunos regímenes, de algunos reyes, tanto en España como en Portugal, empezando por los visigodos, ¿no es cierto?, o por personajes de la iglesia como Isidoro de Sevilla, gente que que instigó a gente que instigó para la realización de pogromos, en realidad, todo eso me llegó al alma, pero después salí de allí con el cerebro. O sea que vi lo que quedó, y lo que quedó es distinto de lo que uno soñaba.
En esta realidad y en esta ilusión, en esta búsqueda de emociones, te encuentras trabajando sobre el teatro de los sefarditas de los siglos XVI, XVII y XVIII. Sería como el cable a tierra, o lo que te puede, digamos, traer de hurgar más identidad, más que nos ha dejado huella.
En realidad no tanto la huella, digamos. Yo decidí no llamar el libro El teatro de los sefarditas, sino Los sefarditas y el teatro. Uh-huh. Porque, digamos, no todo lo que escribieron algunos autores judíos es de tema judío, o de tema que se refiere al sefardismo, o al marranismo, o a criptojudaísmo. Algunos sí, pero hubo sí gente, hubo judíos y hubo cristianos nuevos que escribieron cosas importantes ya antes del siglo XVI. Ahora, teatro en muchas partes de Europa, así como lo conocemos hoy en día, no hubo hasta bien entrado el siglo XV, a partir de la caída del Imperio Romano en 476. Cuando la Iglesia Católica empezó a adquirir poder, el teatro era una cosa proscrita que no interesaba tampoco a los regímenes. O sea que el teatro empieza en realidad en lo que en España se llama poco antes del siglo de oro del teatro, ¿no? Pero simultáneamente lo que pocos conocen es que también hubo muchos judíos que escribieron también en sus diásporas, en sus lugares donde se refugiaron, en sus refugios, escribieron cosas importantes, y en algunos casos también hubo intérpretes, hubo directores, teóricos de teatro, que se destacaron y que es bueno que la gente conozca.
Te agradezco el tiempo, la conversación, haber compartido tu viaje.
Gracias a
ti. ¿Si deseas agregar algo más?
Bueno, hay tanto para hablar. Nosotros hablaremos ante muchas tazas de café todavía de muchas cosas. Claro que lo que sí, lo del teatro es en realidad, ante todo es mi profesión, ¿no es cierto? Pero escribir sobre el teatro de los sefarditas en los siglos XVI, XVII y XVIII abre las puertas hacia mundos enormes, a descripciones de situaciones de familias, situaciones de gente que se escapaba y que se escondía, o gente que volvía a retomar su judaísmo en libertad donde podía. O sea que eso es paralelo al hecho teatral, y eso importa.
Muchísimas gracias, Jacobo.
Gracias. היום אני אורח בגן העדן של ילדות אשר היה בורח, הייתי חלק מהדור.